En Onda Cero, más de un libro, con Carmen Paul.
Rafael Marín, escritor, guionista de cómic, crítico de cine y traductor. Es uno de los referentes españoles dentro del género fantástico. Y hoy está aquí con nosotros en Onda Cero para hablarnos de su nueva novela, Los días azules. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un título muy machadiano, ¿no?
Muy machadiano,
la
en
primera
efecto.
Pregunta va por ahí, por supuesto, se centra en el título, ¿no? El significado que tiene este verso de Machado.
El verso de Machado es la infancia.
Totalmente.
Y esta novela trata de la infancia de unos chavalillos del Cádiz del año 59. Y además, días azules no solo por la infancia, sino porque los azules entonces dominaban la sociedad.
Hay ese doble sentido también jugando con el título, pero es muy poético, como decimos, ¿no? Ese último verso de Antonio Machado. ¿Qué significa para ti, por cierto? No sé, Antonio Machado, la poesía de Antonio Machado, ¿te ha marcado de alguna manera?
Yo no soy lector de poesía. Es muy curioso. Tengo grandes amigos poetas, cultivo muchas veces una prosa lírica, pero no soy lector de poesía. No lo sé. Incluso en algún libro mío los personajes se toman muy a pitorreo lo que son los poetas. Uh-huh. Pero sí, evidentemente, yo soy más de Lorca, me gusta muchísimo Lorca.
Bueno, pero nunca es tarde para acercarse a la poesía,
tarde,
Rafa.
Nunca es tarde.
Además, ahora podrías acercarte también a ella. Si te queda tiempo, que sé que estás muy, muy ocupado. Pero vamos a centrarnos en esta novela. Cádiz es un personaje más, ¿no? El Cádiz de los años 50. ¿Cómo es el Cádiz que encontramos en este libro?
Pues un Cádiz que ya no existe. Un Cádiz donde...
¿Es más imaginado que real? ¿O es?
Hay cosas imaginadas porque, evidentemente, yo nací ese año. Es decir, la novela se desarrolla en el año en que yo nací y los protagonistas tienen 10, 11 años. Pero es un Cádiz que yo creo que no varía demasiado de mi infancia. Yo creo que el tiempo se ha acelerado ahora y quitando que mi generación tenía la televisión, los niños de mi generación son como eran los niños de la generación anterior, ¿no? Que jugaban en la calle, usaban pantalón corto aunque hiciera un frío que pelaba, trabajaban, cosa que entonces era normal y hoy nos parecería un horror. Y luego está esa ciudad en plena expansión con los tranvías, con los trolebuses, ¿no? con esa sensación de que se está construyendo una cosa distinta. Y la gente que vivía en Los Chinchorros, que es donde vive el protagonista de mis novelas, Torres, pues se siente un poco como si fuera en otro mundo que no es el Cádiz que la gente conoce.
Ese Cádiz, ¿no? Del que hablas, bueno, nuestra generación lo recordamos por las historias que nos cuentan nuestros padres.
Exactamente.
¿Verdad? ¿No? Y a mí también me parecía horrible cuando mi padre me comentaba, me sigue hablando afortunadamente, ¿no? De sus recuerdos. Y decía, y yo ayudaba a mi padre y me iba a trabajar con él a la fábrica de hielo. Yo tenía 7, 8 años. Y claro, es algo que te horroriza.
Sí,
pero era
hoy,
algo normal.
Hoy es inconcebible, pero entonces era normal. Entonces era absolutamente normal. Niños que vendían pavos vivos en Navidad, uh-huh, en las plazas. Yo eso lo he visto 10 años después, pero evidentemente eso viene de largo, ¿no? Y luego está la ciudad que todavía, creo, en el año 59, todavía se estaba recuperando de los efectos de la
explosión. Claro.
Primero de la guerra.
Claro, de la guerra.
Primero
de
la guerra,
claro.
Y luego de la explosión, ¿no? El protagonista de mi novela, Torre, que bueno, de mi novela y de mis novelas, está la quinta de la serie, nació el mismo día de la explosión, la misma noche. Pero yo juego con que, y es real, con que había una banda de facinerosos en Cádiz, se llamaba la banda del Rubio Malo, que fue el típico comentario que yo escucho en una reunión en casa con mis tíos. Dice, la banda del Rubio Malo, el Rubio Mofa, el 15, el no sé qué, que eran unos ladrones. Y entonces tú te quedas en cada día había una banda organizada, empiezas a investigar, encuentras muy poquito, muy, muy poquito del tema, y al final te inventas lo que te apetece, ¿no? Pero hay un momento muy bonito, yo nunca había contado, siempre me había quedado con las ganas de contar la explosión. Es una constante en las novelas de Torre. Uh-huh. Hay un relato mío de un niño fantasma que muere en la explosión, pero este libro me permite contarlo desde el suelo. O sea, la banda del Rubio Malo, que son chavalillos todavía, que no son una banda, están viendo en el cine, están viendo una película, ¡boom!, se apaga la luz y es la explosión. Cuando salen a la calle, pues ven todo lo que es la noche de los cristales, la gente llorando, los marineros corriendo hacia el esto, el miedo de que ha sido, que si es un ovni, que si es una bomba atómica, que si son los rojos que han vuelto a contraatacar, todo lo que se contó aquella noche, ¿no?
Debió ser algo
tuvo que ser muy dantesco. Y mucho. Curiosamente, lo hablaba el otro día yo con Pili Vera cuando me presentó el libro, es un tema que es fascinante y que yo he dejado pasar en mi familia. Yo con mis padres nunca hablé de la explosión, y mis padres ya tenían 20 y tantos años. Uh-huh. Con mi abuela nunca hablé de la explosión. Y te da mucho coraje. Dices, joder, hoy yo estaría encantado charlando con ellos y que me contaran detalles. Sé detalles porque hay amigos que sí, que lo vivieron, ¿no? Pero esa sensación de que las paredes se rompen, los cuartillos, o sea, los tabiques se corren, ¿no? Los cristales. Y luego el saqueo, nunca se habla del saqueo. Evidentemente la gente tuvo que salir a la calle a lo que fuera, y a los 2 o 3 días, pues evidentemente, si no había agua, imagínate si no había comida, ¿no? Entonces tuvo que ser una experiencia muy, muy, muy dantesca.
Mi abuela siempre nos contaba que ella iba embarazada de mi madre y de mi tío, son mellizos, y se fue embarazada a la caleta. Y tuvo en la caleta que estar ahí esperando, pues muerta de miedo, claro, a ver qué decían.
Sí, sí, sí. A mi personaje, que no se va a la caleta, se va a la playa Victoria porque vive en Los Chinchorros. Luego cuentan otra novela que lo bautizaron con agua del mar para que no muriera morito. Porque todos esperamos, niños recién nacidos, que cómo va a sobrevivir a este caos, ¿no?
El rubio malo, se habla de esta en esta novela del rubio malo, protagonista de la historia, pero también hay un personaje que es un chico que se llama Pepito Fiestas, que ya es adulto en otra novela, bueno, en la anterior, ¿no? En Los Muertos de Madrid.
En Los Muertos de Madrid y en la primera de la serie, el Detective sin Licencia. Y también aparece en la última que he escrito, que se llama Vente a morir al oeste. Y Pepito Fiestas es un personaje más grande que la vida. Y entre Torre y él forma una especie de Don Quijote y Sancho. El Don Quijote está un poco tocado del ala, que Pepito Fiestas, porque no tiene moral, no tiene principio. Puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Y Torre es su escudero, que es testigo de lo que pasa. Como Torre es amnésico, no sabe que tuvo un encuentro con Pepito Fiestas cuando los dos eran niños, ni tampoco sabe que tuvo un encuentro, y ese es el tema de la siguiente novela, tuvo un encuentro en el año 70 en Almería, cuando estaba rodando como extra películas del oeste.
Me fascinan tus historias, Rafa, tu manera de escribir, todo lo que has publicado, que todo es buenísimo, buenísima literatura, pero tú todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas en tu cabeza?
Lo improviso.
No me lo puedo creer.
Sí, sí.
A la vez que vas escribiendo.
A la vez que voy escribiendo.
Ese es un don que tienes, vamos. No, hay que aprovecharlo,
yo creo que,
¿eh?
No, vamos a ver. Siempre se dice lo de se escribe con brújula o con mapa. Uh-huh. Yo he escrito con mapa.
Sí.
Yo he escrito con brújula. Y ahora escribo con brújula rota. Es decir, yo empiezo a escribir, yo no sé lo que va a pasar. Yo sí sé cuándo va a terminar el capítulo, porque algo me lo avisa. Entonces, desde que estoy jubileta, Estoy siguiendo el consejo de Stephen King, ¿no? Que es, te levantas por la mañana, lees la prensa, desayunas y escribes 3 folios. Te vas al mercado, comes, ves un ratito la tele, te pegas la siesta y por la tarde escribes otros 3 folios. Escribes cada día 6, 7 folios, los días que escribes, que hay días que no se escribe. Entonces, al poco tiempo, tienes en un mes tienes 300 páginas. Y entonces, como las novelas de Torres se escriben como se piensa, no necesito hacer corrección formal, va a lo que sale. Y curiosamente, una característica que tiene la novela policíaca y estas policíacas de Rondón es que al final todo encaja. Tú te vas tendiendo trampas, vas dejando hilo suelto y al final todo se une y todo te justifica al final, con lo cual dices tú, bueno, pues miel sobre hojuelas. Es bueno en la novela de misterio, la novela de detective. ¿Por qué? Porque si el autor no sabe de qué va, el lector tampoco lo va a saber. Entonces, no es fácil imaginar lo que va a pasar.
Qué capacidad de trabajo, Rafa, y qué imaginación también más maravillosa. Si pudieras volver a los días azules, a los días de la infancia, ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a ese Rafa pequeño?
No tires los tebeos que tanto te gustan, porque valdrán un dinero dentro de 50 años, ¿no?
Y tú lo hiciste.
Sí, claro. Mi padre no quería que yo leyera tebeos, ¿no? Y me los escondía. Entonces yo encontraba la llave del mueble donde estaban y los volvía a leer, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso, ¿qué habría pensado mi padre si hubiera sabido que yo con 40 años, con 30 y tantos años, iba a ser guionista de cómics de Marvel, ¿no? O sea, se habría quedado un poco fuera de juego. Mi madre no, mi madre se habría sentido encantada porque mi madre era una gran fan y yo soy escritor por mi madre, ¿no?
Qué bonito.
Pero es curioso, ¿no? No tires los libros, no tires los tebeos, atesora recuerdos, atesora momentos.
Yo guardo mucho y a veces conmigo misma me enfado. Digo, no se puede guardar tanto porque no, luego viene la nostalgia cuando uno lo encuentra.
Decía Umbral que las casas crecen hacia adentro. Y yo tengo que vaciar dos veces mi biblioteca y regalar los libros, porque es que ya no me caben en casa. Uh-huh. Yo cuando me casé, me llevé unos libros y los dejé en casa de mi madre. Cuando mi madre falleció, los regalé, porque entré en el cuarto donde estaban mis libros y dije, ¿cuál elijo y cuál dejo? Y no fui capaz.
Complicado.
Digo, los dejo todos, ¿no? Y dos veces más lo he tenido que vaciar. Imagino que algún día también tendré que volver a hacerlo.
Rafael Marín, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, tenerte aquí. Hoy hemos hablado de los días azules, pero entiendo que dentro de poquito hablaremos de otro porque...
Esperemos que sí.
No paras. Y aún así sigues haciendo, sigues con mil cosas, ¿no? Asistiendo a presentaciones, te invitan a muchísimos...
Es que no paro.
¿No te dejan?
Yo cuando trabajaba con una nómina no tenía esta actividad que tengo. También es cierto que si me invitaban tenía que decir que no. Ahora ya no puedo decir que no. Aprovecha que van pocos, ¿no?
Los días azules de Rafael Marín. Rafa, gracias.
Gracias a vosotros.